Buenos días, hermanos. Me alegre de verles aquí. Capítulo 3, los versículos 10 al 11 al 12. Pero antes vamos a leer los versículos 14 al 21 en esta gloriosa epístola a los Efesios y por ende a nosotros. Lo que se escribió para ellos se escribe a la iglesia de hoy porque somos los que estamos aquí vivos. Y esta oración del apóstol es para todos los creyentes a través de todas las edades hasta que el Señor vuelva. Y tenemos esa confianza y esperanza que algún día estaremos con nuestro Señor. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias por ser tus hijos y por siervos como tu apóstol, que oró por nosotros, y te agradecemos por muchos hermanos que interceden por nosotros, cumpliendo así el ministerio de tu iglesia, para que podamos ser edificados en un mundo y una generación tan maligna, malévola, perversa, para ser arraigados en ti que eres el sumo bien, porque no puede haber bien para nosotros si estamos separados de ti. A que tu rica savia espiritual continuamente nos llene, continuamente podamos tener de tu plenitud. Acuérdate que somos polvo, ceniza, atraídos a lo material, a lo carnal, a ser guiados por nuestras propias emociones y propios instintos, antes que ser guiados por ti. Pero tú has puesto tu verdad en nosotros, tu Espíritu Santo, el Consolador, para ser guiados no solo a toda la verdad, sino para tener una vida fructífera en ti. Por lo tanto, oramos que tú satisfagas toda necesidad espiritual de los hermanos, porque lo material es añadidura. Y muchas veces pensamos que lo que es añadidura es lo principal. No es lo material, oh Dios, es lo espiritual. Queremos comprender este cubo perfecto que es Cristo en su amor, en su plenitud, en su anchura, en su longitud, en toda la inmensidad y la profundidad de este amor. Derrámalo y muéstralo hacia nosotros en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a leer el versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, nosotros, la iglesia terrenal que está aquí ahora, el Señor nos ha dado la potestad, la autoridad de dar a conocer estas riquezas de gloria, esas inescrutables riquezas de gloria, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, no son los líderes religiosos per se, sino son ustedes, somos nosotros, toda la plana de la iglesia del Señor, por ponerlo así, los que estamos llevados donde quiera que el Señor nos lleve. Y qué bueno que nosotros vivimos en una ciudad fuera de la cual hemos nacido, de nuestros países, porque continuamente estamos regresando a nuestro país por alguna razón u otra. Entonces no vamos solamente para conocer o llevarle ciertas cosas que siempre hacen falta, o papeles o cualquier situación que tú tengas, es para dar a conocer estas riquezas de gloria. La bendición que nosotros tenemos de estar en este país que en una u otra manera se traduce en una bendición material, es para llevar las riquezas espirituales a aquellos que no la tienen y no la conocen. Hay muchos hispanos que han conocido la verdad del Evangelio aquí. Son pocos los que ya vienen creyentes. Hay otros que me han dicho o han afirmado de que en su país nunca hubieran conocido el Evangelio. Por ponerlo, yo conocí el Evangelio en mi país, pero fue porque alguien lo llevó. Fue porque alguien fue como un misionero y nos predicó a nosotros el Evangelio. Así que cuando pensamos en la iglesia, esta es la tarea de la iglesia. Es algo muy distinto de cualquier otra religión. Por ejemplo, yo creo que no hay nadie aquí que no haya tenido la experiencia de que alguien le toque la puerta de su casa y le venga anunciando un reino, que ellos piensan que son los únicos. Aquello no es la forma ni la manera, pero ellos creen que así, haciendo esas obras, ellos van, ellos, no tú, ellos van a escalar en aquella manera de creer de sus tribus y acercarse a Dios y por si acaso llegan a los 144.000. Mucha gente practica su religión, pero es por el bien de ellos. El creyente ha sido salvado y Dios le da el encargo, pero para otros. Porque si tú ya eres salvo, no necesitas la salvación, pero otros sí la necesitan. Entonces, esto es lo que el Señor dice, para dar a conocer a principados y potestades ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito eterno? Que haya una sola familia, que haya un solo redil, de judíos y gentiles. Se ha hecho un solo pueblo, que es la iglesia. Realmente, y podemos decir, y yo creo que ya entendemos, que a menos que pertenezcas a la iglesia de Cristo, no puedes ser salvo. La gente se puede sentir orgullosa de su religión, pero es tu religión. Es lo que tú crees, lo que tú piensas. Pero tenemos que hacer de nuestra religión la religión de Dios. O sea, qué es lo que Dios quiere? Entonces el Señor es el que nos dice, debemos darle a conocer. Ese es el propósito eterno. Y hemos hablado en quien tenemos acceso y seguridad con confianza por medio de la fe en él. Así que el judaísmo en aquel entonces era la única religión de acceso a Dios. Si lo comparamos con el tiempo moderno, la gente quiere agradar a sus dioses para que le vaya bien a ellos. Todavía tienen la idea griega y, por qué no decirlo, romana, de pensar que tienen que aplacar la ira de sus dioses para que les vaya bien en esta tierra en lo material. Mira toda la mitología griega que uno la estudia en la escuela o en la universidad, dependiendo cómo te lo hayan enseñado. Son tragedia, es tragedia tras tragedia, drama tras drama. Es buscando uno el favor de otro Dios porque te va a castigar. Y tú y yo hemos crecido en una religión de expiación en el que si tú haces algo, Dios te va a castigar. Tenemos la idea de un Dios viejito allá que tiene un garrote o un bate de béisbol para que al primero que peque, ¡pum!, lo va a tumbar. Esa es la idea, que tenemos que tenerle miedo a Dios. Aún a veces hasta creyentes pensamos, y aunque hemos estudiado y hablado hoy día de que de Dios nadie se burla, y que todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar, esa es una realidad espiritual que nadie se escapa. Pero no me refiero a aquel miedo y temor en que la gente quiere hacer todas estas cosas porque tiene miedo que se vaya a enfermar, tiene miedo que va a perder su trabajo, porque venimos también de una sociedad de pobreza. Y pensamos que si materialmente nos va bien, es porque Dios nos bendice. Igual creían los fariseos, los escribas, estos grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Pero ahora tú y yo tenemos seguridad y acceso. El Señor ha hecho posible dividiendo esta pared intermedia. Pero a veces nosotros, tú y yo como creyentes, nos vamos con mamón. ¿Sabes quién es mamón? Es el Dios material, materialista. Es natural, no te puedo culpar de aquello. Tenemos que estar preocupados en comer, ¿no? ¿Quién no se tiene que preocupar en comer? Estamos preocupados en qué nos vamos a vestir. Preocupados en qué van a decir los demás, en cambiar ciertas cosas. Y que bueno, mira, ese era hasta en el tiempo de antes que Cristo viniera, Cuando leemos a Ageo, el profeta que le habla a la gente diciendo, ustedes están en sus casas bien ordenaditas, bien ornamentadas, y Dios y su casa mal. Para nosotros la iglesia, a lo mejor tu apariencia externa puede ser muy buena, pero como ahora somos morada de Dios, yo no me refiero a nada material externo tuyo, sino a tu interior. La belleza de Cristo en ti, el ornamento que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes. Y por eso está aquí, que por eso está ese verso allí en que nos da esperanza. El Padre ahora inclina su oído ante tus necesidades espirituales. Está dispuesto a oírnos porque Cristo ha roto esa pared intermedia. La bendición es que tú no tienes que practicar una religión para que Dios te oiga. Es que Dios te oye. Pero te oye ahora en el sentido positivo, porque Dios siempre oye. En su providencia y en su gracia general, Él tiene en cuenta a todos los hombres que habitan, los más de 7 billones de personas que habitan en este mundo, sin faltar uno. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo, ¿no sabéis que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza? Los pajaritos no tienen necesidad de quien les dé de comer, pero encuentran. Y es, dice, es el Padre que las alimenta. Así como tú y yo cuidamos de nuestros animales domésticos, cuidamos aún de nuestros hijos, de darles de comer. O sea, mira que todo lo que hacemos materialmente, en una u otra manera, nos viene de Dios. Es Dios quien provee alimento. Y si falta, también es Dios. Que es lo que la gente no puede comprender. Hay algunas cosas, a veces personas pueden murmurar y decir, pero mira, hay tanta gente. Suena como eso cuando tú no querías tomar la sopa o comer la comida. Yo lo oía de chiquito también. Hay tantos niños en el mundo que no tienen que comer y tú no comes. O sea que a pesar que teníamos un país pobre, pero nunca nos faltó comida. Hay una abundancia de comida. Pero cuando Dios hace faltar, también es por algo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces debemos contarle a Dios, porque Él está dispuesto. Ya tenemos un libre acceso. No es que tenemos que cumplir la ley, no es que tienes que satisfacer tú las demandas del propio requerimiento de tu religión o de tus santos, de tus ídolos, sino que tenemos seguridad y confianza por medio de la fe en Él. O sea, ahora que por gracia somos salvos, podemos entrar en la presencia del Señor. Y ese entrar en la presencia del Señor, quizá nos centramos un poquito aquí. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? Hay personas que pueden tener su lista de oración. Puedes emplear tu teléfono también, ¿no? Hay memorándum, todas estas cositas te pueden ayudar para tenerlo. Y yo quiero que lo comparen, por ejemplo, con tantos falsos apóstoles y maestros que hoy en día hay, porque es el pan de cada día que tenemos, que la gente tiene un afán materialístico. Y muchas veces pensamos que al venir a este país todo es material, pero muchos han encontrado riqueza espiritual, que no te falte algunas cosas que tengas ahora más, no quiere decir bendición espiritual. Uno va ligado a lo otro. Voy a explicar aquello algún momento. Pero aquí la gente no se preocupa mucho de algunas cosas. O si se preocupa, es porque no está en el lado positivo. Y como alguien una vez dijo, prefiero ser pobre en este país que pobre en mi país. No sé cuánta verdad hay aquello. Pero cuando tú y yo somos creyentes, aunque falte lo material, no somos pobres. La única pobreza que Dios reclama de ti es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque si tú te comparas con algunas otras personas en la escala social aquí en tu país o en cualquier otro país, puede resultar dos cosas. Tú eres sumamente rico en comparación a algunos que no tienen nada. Porque la pobreza es relativa. Hay gente que tiene mucho dinero y qué pobres que son como gente. Qué pobres son en cuanto a autoestima, muchas otras cosas. Entonces, tú y yo creo que como iglesia del Señor tenemos que ir aprendiendo y ya el tiempo ha pasado. Cuando digo el tiempo ha pasado, a veces yo escucho a mi señora que cuando alguien le pide algo, dice, cómete este huevo, lo preparó para ella. Pues cómetelo, cómetelo, ahí estoy, ya está acá. Y siempre tiene la expresión, ¿tú sabes todo lo que yo ya he comido? Por ejemplo, no si un niño te pide o cualquier otro, ah, dale. Porque no es que tú no lo hayas comido, no es que tú no lo hayas tenido. Podemos sacar la cuenta cuánto refresco a lo mejor te has tomado, cuántos pedazos de bizcocho te has comido, de cake, cuántos kilos de arroz o libras de arroz te habrás comido. Pero al día siguiente que tenemos hambre, pensamos que no hemos comido nunca nada. Y queremos comer más. Y el apóstol lo que está enseñándonos a nosotros, en contraste con esto de prosperidad, porque la gente quiere tener y da, movidos por la avaricia y movidos por la codicia. El que es verdadero creyente sabe que nunca ha sido más rico que cuando no ha tenido dinero en el bolsillo o en el banco. ¿Sabes por qué? Por una simple razón, porque tú estás en un momento en tu vida en que dices, bueno, no tengo. Pero como Dios ha prometido libre acceso, y por eso le contamos todas nuestras necesidades, los frutos de la gracia se reflejen en nosotros, y que confiamos en Él, qué persona más rica y millonaria que Dios, que Él viene y te provee. Es Dios quien viene y te da. Porque Dios le dijo a Elías, va a venir hambre, no va a haber lluvia. Vete a tal arroyo porque ahí vas a encontrar agua. Y en los milagros de Dios, las cosas que Dios hace, le dice, ahí he ordenado a los cuervos que te den de comer. Pero el cuervo es un ave de rapiña hasta cierto punto. Y Dios le dice, he ordenado a los cuervos. Y yo entiendo que Elías era una persona, obviamente, como tú y yo ya debemos, de fe. Eso no es la naturaleza de los cuervos, pero si tú lo dices, amén. Y cuando se acabó el agua del arroyo y a los cuervos se fueron, ¿acaso Dios descuidó a Elías? No. Vete a una viuda en Sarepta de Sidón. Yo le he ordenado, yo le he mandado a ella para que te alimente. ¿Otra vez? Son cosas de que uno dice, bueno, ¿qué tiene una viuda de aquellos tiempos? No hablo de una viuda rica de hoy día, ¿no? Aquí te dan toda clase de ayuda, así que no hay una viuda pobre, pero pensemos en una viuda, en un lugar completamente distinto y con un niño que alimentar. Pero Dios es el defensor de huérfanos y de viudas. A Él no se le escapa a nadie. Pero cuando tú eres creyente y aún tú tienes hambre a lo mejor, debes darle gracias a Dios porque sabes que Él va a proveer porque por alguna razón mandó aquello. Una enfermedad. Estás sin trabajo. Algo. O sea, pero es para que nosotros veamos manifestados los frutos de la gracia de Dios. Y que porque pasan cosas malas, no quiere decir que Dios no nos escuche. Dice el versículo 13, por eso él habla, ¿no? El corolario de que yo estoy preso. Pero no tomen eso como algo negativo. Por eso el versículo 3 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así que probablemente la tribulación que tú padeces o sufres es para la gloria de Dios. Porque todo lo que el creyente vive y pasa debe ser para la gloria de Dios. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él, en ti. ¿Quién nació, quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? No es que pecaron ni sus padres ni él. Es para que las obras de Dios se manifiesten. Y claro, a lo mejor dirás, bueno, el pastor no tiene ningún dolor. Bueno, ¿tú cómo sabes? Yo he vivido igual que ustedes a través de la vida y hemos tenido risas, alegrías, llantos, de todo. Porque en este mundo nadie se escapa de pasar de aquello. Nadie. Así que él dice, no piense que porque yo estoy preso y me está pasando esto, el evangelio ha fracasado. Por eso es que lo de la prosperidad son mentirosos, porque ellos piensan de que si no te falta nada, te estás bien. Dios está contigo, no hay razón para la que estés enfermo. Tienes que estar rebosante porque el Señor ha venido esto. Bueno, pero estás hablando de sobreabundantes cosas en cuanto a lo material, que es nada. Entonces eres muy pobre si solamente piensas que la vida cristiana, espiritual, va a estar basado en aquello que tú puedes cuantificar. Y por ejemplo, lo puedes tomar con unas personas en que critican al haber venido a este país, hablan pestes de este país, porque o no tienen documentos, o porque no les ha ido todo lo bien, que en su país así, que en su país asá. Todas las cosas que no es que tú la hayas dicho o no la hayas dicho, igual salen. La gente se queja porque no están seguros de la voluntad de Dios. Uno. Yo tengo que estar contento donde Dios me lleva. Ahora, si tú simplemente por conveniencia quieres mudarte, quieres hacer porque es otro trabajo, porque Dios te guía, bueno, cada quien hace un discernimiento de su propia vida o de su propia familia. Y lo primero que uno dice, bueno, entonces, ¿qué hace aquí? Que se regresen. Total, ahí estaban. O, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? ¿Solamente porque tú creías que los árboles son verdes y los dólares estaban allí? ¿Estás dependiendo de las cosas que a lo mejor otros te dijeron y no lo que Dios te va a proveer a ti? Porque yo no quiero nada que no venga de Dios. Es más, cuando vine a este país fue cuando realmente no tenía ningún tipo de trabajo, porque el Señor le plugo así, hacerlo. Mucha gente se viene a este país porque no tiene trabajo en su país o lo que sea y viene acá a conseguir trabajo. Yo siempre he tenido trabajo en mi país, en otro lugar, y cuando vine aquí me quedé sin ministerio. Dios así lo quiso, porque Él siempre tiene algo mejor y preparado. Tenía que aprender a enseñarnos que la economía, el dinero, lo material no son cosas que tú y yo tenemos que buscar, anhelar, porque Él nos da lo que es necesario. Así que el plan, el propósito de Dios no ha fallado porque te enfermas. Pierdes tu trabajo, pierdes dinero. No ha fallado. El gozo del Señor debe llenar nuestros corazones en todo tiempo, ya que nadie nos puede arrebatar de esas bendiciones, porque algo viene, algo el Señor va a traer. Puede ser algo muy trágico, muy oscuro, algo que la gente puede decir, mira, a lo mejor puedes decir como Noemí, no me llamen Noemí, llamadme Mara porque estoy en amargura, pero mira el resultado final, mira la misericordia de Dios en la vida de ella, cómo Dios usó a una mujer que ni siquiera era judía, una gentil, para traer consuelo a su vida y extender su generación. Solo Dios hace eso. Pero para ello tenemos que tener la mirada en Dios, es ser creyentes. Entonces es un gran paso en la vida espiritual del creyente cuando entendemos de verdad que todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios te ama en verdad. Dios nos ama en verdad. Y que cuando alguna cosa desagradable ocurre en nuestra vida, no es que Dios no nos ama. Es difícil pasar ese trago amargo, es difícil, pero al mismo tiempo no es nada de consuelo, por ejemplo, decirle a alguien, no, pero Dios sabe, tú sabes, ¿no?, que tú tienes que tener fe y confianza en Dios. Bueno, ¿y por qué sabemos que la persona le falta fe y confianza en Dios? ¿No puede llorar su amargura? ¿No puede llorar su tristeza? Es muy rara la vez que usted me haya oído a mí decir, no llore, ¿no? Puedes llorar todo lo que tú quieras, pero tu llanto tiene que tener un límite. Tú puedes declarar toda tu tristeza, todo tu pesar, todo tu resentimiento, pero eso no quiere decir que tú estás negando la fe. Simplemente estamos metabolizando nuestra pena y nuestra tristeza, pero comenzamos a mirar a Dios y darle las gracias porque algo más viene en nuestro crecimiento que de otra manera no vendría. Y entonces Pablo se pone a orar, ¿no?, y hay pasos, peldaños en esa oración del apóstol Pablo, del conocer todo el conocimiento de Dios. Y Pablo comienza, ora. Nota, no que esté mal, no me malinterpreten, pero Pablo no está orando por la salud de alguien, no que no oremos por la salud de alguien, pero nota que nuestra oración muchas veces es para cosas materiales, necesarias quizás, pero creo que debemos incluir en nuestra oración nuevas almas, más almas, el hecho de que yo conozca más al Señor, que no retroceda, que no oigamos cosas que ya debiéramos haber dejado hace tiempo. Entonces Pablo se pone a orar por los efesios y por tanto por nosotros. Hay que conocer el amor de Cristo, que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Ese amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que se manifiesta en ti. El amor de Cristo en ti. No en la iglesia, la gente se queja de la iglesia como un grupo, y aunque estamos todos, es que ese amor de Cristo se manifiesta en ti. Y esto es algo difícil de entender o de comprender, porque la gente puede tener muchas metas, pero sus metas son materiales. Aquí tú has podido desarrollar más metas materiales porque puedes, porque en una u otra manera te sobra. En una u otra manera sabes que va a venir, pero no tenemos metas espirituales. Lamento decir esto. Dejamos que la vida espiritual ocurra. Pensamos que por venir el domingo en la mañana o hacer un poquito a lo mejor en el oikos es suficiente. Pero ¿te has trazado metas espirituales que redundan aún en tu vida material, porque tú eres también materia, eres algo orgánico? Por ejemplo, tú puedes planear y tener unas vacaciones merecidas para todo el mundo que trabaja. Vas, tienes tus vacaciones, tienes derecho a disfrutarlo, lo planeas. De antemano te pones a ahorrar en una manera u otra, porque no es sabio abusar del crédito. De una u otra manera lo planeas porque puedes. Estás contando con salud, estás contando con tu trabajo, estás contando que muchas cosas ocurran y que salgan a la perfección. Pero ¿qué hay en nuestra ocupación espiritual? La mayoría de personas pensamos que lo que poco que hacemos para Dios es suficiente. Si añadimos que venimos solamente el domingo en la mañana, ponle 2 horas si llegas a la escuela dominical, 2 horas en la semana de 168 horas que tiene una semana. ¿Tú crees que es suficiente para tu vida espiritual? Cuando nomás si tú ves una novela o la grabas como quieras, por lo menos son 5 horas a la semana. Y creo que como no tienes solo un televisor en casa, la mayoría debe tener más de 2 televisores. Lo saco, ¿verdad?, porque son la media de lo que hay en este país. Y más si somos hispanos, porque a lo mejor no comemos algunas cositas, pero tenemos que tener un televisor plano, a colores, etc. Y el punto aquí es, ¿tienes metas espirituales? O sea, la meta de conocer el amor de Dios, porque cada domingo, cada reunión, lo que queremos es conocer el amor de Dios. Y fíjate que esta meta es un cubo perfecto. O sea, si tú te trazas la meta de que tú quieres conocer más del amor de Dios en Cristo Jesús, entonces tus lágrimas, tu amargura, tu problema, tu medicina, lo que tú quieras, llega a ser un segundo plano. ¿Por qué? Porque estás centrado que algún día, al venir Jesús, nos reuniremos con Él, como cantamos un himno en esta mañana. Esta meta, el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De que ustedes conozcan este cubo perfecto, la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para ser llenos de la plenitud de Dios. Y esto todos nosotros, porque como todos nosotros, algunos nos reunimos en hoy con lo que sea, comenzamos a hablar de Dios, de Cristo. Una de las cosas que siempre me ha impactado de los grupos pequeños es que ustedes abran sus Biblias, que ustedes busquen información, que ustedes sacan un tiempo extra de toda esta orbe, de toda esta vorágine de información, de noticias, de cosas que ocurren en el mundo, y dejen eso a un lado y se centren en Dios, en tu Dios, en Dios que quiere comunicarte esa plenitud a ti. Yo no estoy hablando de mí, bien, porque muchas personas siempre pueden pensar, no, el pastor lo dice porque si somos más espirituales va a redundar en más bendición para él en alguna manera u otra o material. No es así, es para ti. Quiero que todos debamos llegar a esa altura, a esa anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, que excede ¿a qué? A todo conocimiento. Como aquellas cosas que le mencioné al comienzo del mensaje, que si tú no has leído la Biblia o esas historias, no la puedes relacionar en tu cerebro, esa verdad de Dios, como la viuda de Naín. Y esto Pablo dice con todos los santos. Sigamos. Entonces, su primer paso de él para conocer esto fue la oración. Hay una maravillosa promesa de Dios en la oración. Ahora que somos un solo cuerpo, salvados por la gracia, él ahora dobla sus rodillas. No es que Pablo siempre estaba orando de rodillas. El apóstol que más es conocido de oración, le decían, porque vivió muchos más años, le decían las rodillas de camello, era al apóstol Juan. Porque vivió mucho tiempo y era un asunto de ponerse de rodillas. Pero el ponerse de rodillas, por ejemplo, para algunas personas que pueden tener las rodillas débiles como yo, no era un castigo, porque era que el cuerpo también se inclinaba en tierra, las manos o los codos puestos en tierra, lo cual libera el peso de las rodillas. Hay personas que no pueden ponerse de rodillas, punto. Pero aquí la idea es de humildad, de humillación. Y la actitud al orar no debe ser un asunto de indiferencia. No es que alarguemos de más la oración, no es que la hagamos corta como algunos que muestran total irreverencia en cuanto a esto, o se sigue hablando, conversando porque podemos seguir haciéndolo. No, la actitud de ponerse de rodillas ya nos invita a nosotros a la reflexión, a la presencia de quién estamos entrando. Nuestra postura en la iglesia. Hoy no hay nadie, menos mal así, pero a veces hay personas que vienen y creen que se acuestan ahí. Tú te acuestas y pones tu cabeza ahí atrás, así. Digo, ¿no durmió bien? ¿O qué me quieres decir? ¿Qué me quieres demostrar? ¿Que lo que el pastor predique es aburrido? No, tú estás entrando a la presencia de Dios. Yo estoy hablando lo que es la palabra de Dios. Tal vez en tu casa tú muestras esa irreverencia. Tú puedes comer en la cama, comer donde te da la gana con el perro, comer en el plato del perro si tú quieres. Tú puedes ver televisión y comer frente al televisor, hacer todo lo que tú quieras con una actitud desgarbada, pero tienes que aprender y entender que hay otros lugares y otros sitios donde tu postura sí tiene mucho que decir. Porque si yo comienzo... Hermanos, abran su Biblia en Efesios, capítulo 2. Entonces, la actitud, la postura, le va a demostrar a usted ante quién estás. no lo mismo si comienzas a poner la cabeza. Y por eso es que, bueno, aquí tampoco lo hay, pero a veces hay parejitas que estaban antes juntos y parecía que se le iba a escapar la muchacha. Dos veces o tres he tenido que parar. Mira, ella no se va a ir a ninguna parte. Porque hay actitudes de respeto y condiciones, igual como si te estás durmiendo, como que si estás dejarbado, como si tú quieres por presentarte como tú quieras, porque así eres tú. Sí, pero aquí estamos delante de Dios. El orar de rodillas representa humildad, solemnidad, ¿y qué? Adoración. Y por eso el Salmo 95 estaba hablando de que cuando es esta oración, mira, nos reunimos, es para manifestar la maravillosa gracia de Dios. Mira cómo el salmista lo ponía, Salmo 95. El Salmo 95, el versículo 6, nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ok, entonces tenemos que ser ovejas, tenemos que producir lana, que Él tiene cuidado de mí. O sea, que está invitando, es como el Salmo también 34 y la mayoría de los salmos que te invitan a que nos congreguemos y nos reunamos, pero para hablar de la excelencia de Dios, de lo que Dios está haciendo en tu vida. No si tienes cálculos biliares. Puede ser, ¿no? Yo otra vez le digo, no hay quien se escape de ahí. Que te sacaron el apéndice. Pero eso no pasa cuando hablamos de Dios. Que está tan arraigado y metido en nosotros. Y nos dice el apóstol, yo doblo mis rodillas. Y lo hace también por derecho de creación. O sea, no solamente que nuestra oración es como creyentes, como la familia de Dios, sino que dice, toma nombre toda familia. Su primer peldaño en la oración, toda la familia, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea que habla en un sentido general de que Dios es el que da, el que produce para todas las familias de la tierra, en lo que su apellido representa. Por lo tanto, sea aquí, o sea en tu casa, o sea en la reunión de oicos, recuerda que nuestra oración primaria es que Cristo se manifieste en nosotros. Que la presencia de Cristo se manifieste en nosotros. Que la plenitud de Cristo y el amor de Cristo se manifieste en ti. Entonces, aunque es toda la familia en general, obviamente la familia espiritual es la que manda, es la que entiende y comprende. La familia militante aquí en la tierra. Tú y yo que somos familia. Tú y yo estamos más unidos que nuestra propia familia en la carne. La iglesia triunfante está en el cielo, pero hay una iglesia triunfante militante aquí en la tierra. Toda provisión viene de Él. Por eso está ahí Mateo capítulo 7. Toda provisión viene de Dios. No es que no ores por el pan cotidiano. Por ejemplo, déjame ponerlo. Algunas veces todas las personas piensan, por ejemplo, a veces yo hablo o visito o conversamos y le digo, nos vemos el domingo. Entonces me contesta muy espiritualmente. ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¡ah! Sí. Ustedes me lo dijeron. ¡Qué espirituales son! Y en realidad es, a menos que Dios te lleve, te aseguro que te vas a levantar al día siguiente para ir a trabajar, para ir a las vacaciones, para ir al parque, para hacer lo que tú planeaste ese día. Nadie se acuesta diciendo si Dios quiere. Pero como esto es de Dios, o el pastor está hablando para ver qué... Por igual yo les puedo decir, hermano, amados hermanos, alguno de ustedes no lo veo en la semana, los veo el próximo domingo. Si Dios quiere, dice. Tú sabes, Dios quiere. Si estás aquí, Dios quiere. Dios quiere. No pequemos de ser demasiado espirituales en algo en que contundentemente hacemos y revisamos. Porque algún día Dios nos puede decir, bueno, no quiero. Pero Dios quiere que leas la Biblia. Amén. Dios quiere que ores. Amén. Dios quiere que asistas a la iglesia. Dios quiere que te bautices. Dios quiere que participe de tus bienes materiales. Oh, bueno. A las cosas de Dios. Entonces, ¿toda provisión de quién viene? Aunque no esté mal ni seamos redundantes en pensar que pedir algunas cosas materiales pueden ser necesarias de hacerlo, pero ahora tenemos un acceso total a Dios. En un segundo peldaño, Pablo ora que todos los maravillosos atributos de Dios sean aplicados al progreso espiritual de los efesios y por ende a nosotros. O sea, a todos nosotros. De nada vale creer en Dios y no practicar la religión. Y muchas veces Dios te provee medios para que practiques. Dios te pone problemas para que practiques la religión. Vamos a leer los versículos 16. De quien nombra toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, noten que el versículo 16 empieza para qué. Y el versículo 17, para qué. Son los para qué de la oración de Pablo. Así que él está subiendo como peldaños, ¿no? Su primer paso es orar, pero esta es su primer oración que se responde con un para qué. ¿Para qué orar, amado hermano? Para que no te falte el pan en la mesa, va a aparecer. Dios sabe que tienes que comer. ¿Me estoy dejando comprender? No es que te vayas, que aparezca tu vestido, porque algo aparece. Dios te va a dar. Cuando el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán, ¿por qué? Nosotros ponemos la añadidura como si fuera lo principal. Y Dios dice, esto es añadidura más bien. Y lo que tenemos que buscar es el reino, las insondables riquezas de Cristo. Y eso toda la iglesia es espiritual en buscar aquello. Por eso cuando muchas veces la gente comienza, bueno, te queremos comprar un terreno y queremos hacer un templo. No que esté mal, pero se abocan a que eso material va a demostrar que Dios nos está bendiciendo. Entonces toda la iglesia, aquí lo hemos escuchado, o alguna gente que dice, bueno, vamos a vender chocolate, vender caramelito. Hay gente que dijo, bueno, todo esto lo tienes que hacer tú por tu parte. Se abocan hasta en vender tamales, en vender pasteles, en todas esas cosas materiales para venir a construir algo material que lo vas a usar una vez en la semana o cuidado en lugar de buscar la edificación espiritual del pueblo de Dios. Y perdemos tiempo y nos abocamos a esto antes de que a la riqueza espiritual, de que otros conozcan al Señor. Y por eso hablaba de esas insondables riquezas. Y por supuesto esto en el hombre interior, es decir, en los corazones donde el Espíritu se ha implantado en nuestra vida. Tenemos que desarrollarnos espiritualmente. Hay una transformación en el espíritu. Para mí el vivir es Cristo. Lo demás es añadidura. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuánto estamos fortalecidos en ese hombre interior? En las riquezas de Cristo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea que él dice, no, ya están creciendo, ustedes son creyentes, pero hay que estar arraigado, hay que seguir esa transformación. Y lo que no entendemos muchas veces es que los inconvenientes o problemas que pasamos es para arraigarnos más. Es para edificarnos más. Por eso el creyente nunca se debe quejar de las cosas que vienen o ocurren en su vida o que otros dejan de hacer, porque es muy fácil echarle la culpa. No, la mujer que me diste me dio de comer. O la iglesia debiera haber hecho esto y no lo ha hecho. O mi familia, o mi amigo, o mi hermano, o mi primo, o mi tío. En realidad nadie es responsable. Eres tú delante de Dios el único responsable. Así que para que habite Cristo en la fe en mí, Dios me da a mí esa carga y tarea para yo crecer, para ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. O sea que si ahora somos la habitación de Cristo, si ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, no es para que veamos arcoíris, estrellitas, no es para que estemos viendo alucinaciones, ilusiones religiosas que no conducen a nada, sino que como tú eres un hombre carnal porque tienes carne y batallas en este mundo en que tienes que criar a tu familia, trabajo y cómo ganar el dinero y esa lucha continua, constante, te atrae como la gravedad al centro de la tierra, pero el hombre interior se renueva, el hombre interior se transforma y dice, es verdad que tengo que hacer estas cosas, pero la tengo que hacer en el Espíritu de Dios. Y es verdad que ya Cristo, he creído en Él por la fe, pero ¿cómo hago que esa fe se traduzca en que las demás personas busquen la gloria de Dios? Fíjate lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en consonancia con, en Filipenses, pero ahí dice claramente que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No te digo que no estudies, que no busques un buen trabajo, al contrario, creo que todos los creyentes debemos avanzar y progresar en la máxima escala en la economía para no ser una carga, sino ser una ayuda, y que con eso simplemente satisfacemos nuestra necesidad material básica, pero al mismo tiempo nos da la libertad de poder ver la obra de Dios espiritualmente y cómo ayudar. Yo tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor. ¿La vas a perder? Claro que no. Pues necesitas crecer, porque si tú haces cosas que ponen triste a otra gente, si tú haces cosas que solamente estás mirando lo terrenal y no el desarrollo espiritual de los demás, hay algo que anda mal. Si tú piensas que el domingo de la mañana es suficiente y una cuanta oración, o que otro lea la Biblia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito crecer, o te has quedado estancado, eres un pigmeo espiritualmente, no estás ocupándote en tu salvación. ¿Cuánto has aprendido de la altura, de la anchura, de la longitud de Cristo? ¿Cuánto más tú has sido arraigado en eso? Por lo tanto, en el segundo peldaño, el apóstol Pablo comienza a decirnos que por eso mora el Señor en nuestro corazón. Él emplea una metáfora cuando habla arraigados y cimentados. Es una doble metáfora. Pero tienen que invertir. No hay nada, nada que tú quieras que produzca que tú no inviertas. Para ponerlo en el lado negativo de Gálatas, tú no puedes cosechar algo que no siembras. Es interesante porque el hispano por eso juega la loto, porque la meta de él es no trabajar. Ven el trabajo como un castigo. Y la verdad es que nadie lo dice, pero todo eso es dinero. Hay gente que a veces termina más pobre después que si no se hubieran ganado la loto por su mala cabeza, malas inversiones. Terminan con más deuda. Pero, ¿qué es lo que Pablo está hablándonos aquí en estos versículos 17b? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, nota, con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Cuando hablamos de predestinación, de elección, cuando hablamos de 1 de Juan capítulo 4, 19, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Es algo que el mundo no entiende. No estoy hablando de ese amor carnal, erótico. No es el amor que la gente habla. Es el amor de haber comprendido que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo su hijo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día por amor a mí. Es el único individualismo que le interesa a Dios por el momento. Él murió en la cruz por mi pecado. Él resucitó por mí. Entonces, lógicamente, es para todos los santos, porque todos hemos experimentado esta verdad de Dios. Ese amor de Dios nunca tendrá fin. Es el amor de Dios para estar arraigados y cimentados. ¿Qué es un árbol sin raíces? No puede existir un árbol sin raíces. Es más, yo recuerdo desde mi escuela elemental, ¿no? Sería tropofismo, a ver si no empleo mal la palabra. O sea, la raíz le gusta ir para abajo. Y la parte vegetal de arriba le gusta ir para arriba. Eso es fototropismo. O sea que le encanta la luz. ¿Tú ves que las plantas qué necesitan? Luz. Oh, claro, ahora somos más inteligentes en que esta media luz, sol completo, casi oscuridad dentro de la casa. Pero la mayoría de las plantas que nos enseñan quieren ir a la luz. Pero para ir a la luz necesita que la raíz vaya para adentro y se alimente. No puede haber un edificio que no tenga zapata, que vaya primero para abajo, bien profundo, para que al ir hacia arriba pueda tener estabilidad. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? El hombre sabio, el que tiene entendimiento, edifica sobre la roca, no sobre la arena. Y eso nos puede parecer a nosotros, claro, obviamente el que construye tiene que hacer un hueco, un cimiento para ir hacia arriba. Bueno, créeme que aquí en la Florida casi muy poca gente hace eso. Acá ponen un planchón porque no hay necesidad de cimiento. No hay terremotos por ponerlo. Pero en la mayoría de construcción hay que poner zapata. La gente hoy en día quiere construir su vida. Quiere ser como el árbol que prospera, da fruto, pero no tiene raíz. Su raíz está en el pecado, su raíz está en la droga, su raíz está en la diversión, su raíz está en lo sexual, en la inmoralidad, y eso dura muy poco. Y entonces cuando vienen los vientos o vienen los problemas de la vida como a todo el mundo, grande será su ruina. Pero cuando tú estás arraigado en Cristo, cimentado en Cristo, y vienen los tormentas de la vida como a cualquier gente humana en este mundo, dice, ese permanece porque su vida estaba sobre la roca. Tu vida está sobre la roca, no es tarde. No es tarde cuando nosotros pensamos en esto. En Cristo llevamos fruto porque estamos arraigados en Él. Él mora en mí. Él está dentro de mí. No es un edificio, no es la práctica. Es el Espíritu que mora en nosotros. Y por eso es que llevamos frutos. Crecemos para ser un templo santo en el Señor. Gozar de toda la plenitud de Dios. Y no quiere decir que vamos a conocer todo acerca de Dios, por supuesto. Este tercer peldaño es la respuesta del creyente a ese estar arraigado, a ese estar cimentado en Cristo y crecer en el edificio. De cómo conocer la longitud, la altura, profundidad, la anchura. De conocer ese amor de Cristo que excede ¿a qué? A todo conocimiento. No se refiere a una actividad meramente mental. Y creo que tú habrás conocido muchos creyentes que hablando son muy buenos. O mira lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y cuáles son los resultados? Puede ser que haya resultados favorables, pero no los debes decir tú, se deben ver. No se refiere a esa actividad meramente mental o a un conocimiento experimental del corazón que ya es salvo. O sea, yo estoy seguro que soy salvo, o tú puedes estar seguro de que eres salvo. Porque esto es una conjunción de todas las cosas. O sea, el creyente es capaz de entender, de comprender, es capaz. Todo ese amor de Dios que otros no son capaces. Tienen una inhabilidad espiritual de comprender ese amor de Dios. Así que esta capacidad no es que podamos ser totalmente capaces de entender todo el amor de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos. Espero que esta parte sí me estén entendiendo. Entender todo el amor de Dios, y por eso habla de todos los santos. O sea que hay un concordato entre tú y yo, como uno como pastor o predicador en la iglesia, o los hermanos cuando se reúnen en su grupo oico, hay un concordato en que esto es la verdad de Dios. Esto es lo que el Señor nos enseña. Venimos y oramos y tenemos esa conjugación del verbo creer juntos. Los santos se dan testimonio unos a otros. Los santos se comunican las experiencias vividas con el Señor. Lo que Dios está haciendo en mí también lo está haciendo en ti. O lo que el Señor está haciendo en ti, algún momento lo pasaré yo y ahora estoy aprendiendo. Es lo de este Salmo 66, muy bello y hermoso. Venid y oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Eso contagia. Eso influye ánimo en la vida del creyente. No en que tú le digas, ah, hermanito, tú tienes que tener fe. Yo estoy orando por ti. No, no, tú, que tú cuentas lo que te está pasando a ti y cómo el Señor está respondiendo aquello, eso es una enseñanza para los demás. No que esté mal que le digas, se alientes a un hermano, pero tú ves, muchas veces somos consejeros o maestros como que si nosotros no hubiéramos pasado por aquello, nunca lo vamos a pasar, o como nosotros que tenemos todas las respuestas. Por eso es que los amigos de Job fueron consoladores molestos, porque todos ellos estaban equivocados en relación a lo que Dios estaba haciendo con Job. En la iglesia no ocurre eso. En la iglesia, lo que yo paso es una enseñanza para mi otro hermano en la manera como respondo. Y aunque no es que no quiero escuchar la empatía de otro hermano, nuestra empatía debe ser, hermano, la verdad que tu respuesta de fe a aquello me ha sido una gran enseñanza para mí. Eres tú el que me enseña. No lo has dicho, y quizás lo pongo en esta palabra, cuando tú vas a visitar a alguien enfermo, a consolarlo, y de repente él es el que te consuela. De repente lee algo en la Biblia que es para nuestro bien. Pero tenemos la idea de que somos todos como medios curas o medios pastores en que tenemos la cura para el problema de él. De médico, poeta y loco todos tenemos un poco. Tenemos que tener como una respuesta para todo, en lugar de pensar que a lo mejor lo que el hermano pasa es la respuesta de Dios para mí. Y uno crece en eso cuando uno mira, tú puedes enseñarme. Gracias por aquellos que oran por mí. Hablo en este sentido personal. Dice, venid, oíd todos los que a Dios teméis y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. No hay mejor manera que testificar. No hay mejor manera de evangelizar que contar, decir y hacer lo que Dios ha hecho por nosotros, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Será posible que tú y yo seamos llenos de esa plenitud de Dios? Obviamente no. Pero es una transformación continua. Todo lo que la Escritura habla es de transformación. Escúchame bien. La iglesia debe estar cansada de información. De nada me vale a mí. Ya le he dicho que la Biblia esté acá. Pastor, ¿me puedo llevar esta Biblia? Es bueno informar, ¿no? Claro, obviamente. Llévesela. Son todos los frutos de ustedes, las cosas materiales que ustedes tienen aquí y disfrutan de ustedes para otros. Hay una transformación. No queremos información. ¡Ah, qué tremendo sermón! ¿De qué vale un tremendo sermón si no cambia tu vida? O el pastor sabe mucho, de nada me sirve esa lisonja. Yo quiero que tú sepas para que ese saber y ese conocimiento te transforme. Por eso Pablo oraba. Sí, que conozcan la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, el amor de Cristo, pero entre todos. No es para uno vanagloriarse y decir, uy, esta experiencia mía es mejor. No, la experiencia tuya es para otro. El ideal de la iglesia aquí en la tierra, la iglesia es peregrina, pero la iglesia camina, la iglesia es militante. Cuando hay un hermano que pasa por algún inconveniente o problema, la voz del mundo te dice, ve y consulta a toda esta gente que te va a ayudar, el horóscopo, etc. Pero el creyente que se mantiene firme dice, no, Dios sabe, el Señor me va a ayudar. Busca la respuesta de Dios. Ese es que tú conoces el amor de Dios. Tú conoces la altura, la profundidad. Tienes una plenitud del conocimiento de Dios hasta ese momento en que tú estás. Hasta este momento en que tú y yo estamos, conocemos esa anchura. Unos más, otros menos. Conocemos la profundidad del amor de Cristo. Aunque pase en el momento más aciago, el momento más triste, más doloroso, el momento más incomprensible en mi vida, Dios está ahí. Él me ama. Nunca hará nada en contra mía. Nunca permitirá que pase yo por algo que no sea para mi propio bienestar de entender la plenitud de Dios. Y esa es una bendición. Lo que pasa es que la gente quiere la bendición de Dios sin pasar por el momento del sufrimiento. Nunca la tumba pudo darnos más alegría que cuando estaba vacía, ¿verdad? Pero tenía que pasar por el Gólgota. Tenía que pasar por el Getsemaní. Y no es diferente para el creyente. Tú y yo tenemos muchos Getsemaníes, pero hay uno que ya ha sido consumado. El momento de transformación cesará solamente con la muerte, cuando estemos reunidos en aquel momento glorioso con el Señor. Ya no seremos más pecadores, pero ahora todo lo que tú y yo pasamos se debe a esta oración para entender la plenitud de Dios. Ser capaz de entender esa plenitud de Dios, en que somos transformados de paso en paso y de gloria en gloria por medio de nuestra vida en Cristo Jesús. Es el ideal de la iglesia aquí en la tierra. Ojalá que tú seas transformado, que tú continuamente vayas en esa transformación. No es fácil. Yo sé que hay momentos que son difíciles, cosas que no debieran pasar, no debieran suceder, pero recuerda que la meta es ser como Cristo, y esa es la transformación que Dios quiere en cada uno de nosotros. Vamos a ver. Sigue transformándonos, oh Señor. A pesar de que estamos en esta tierra, ayúdanos a ponernos esas metas espirituales y que todo lo que hagamos en la iglesia sea para que todos podamos crecer en la anchura, la longitud, la profundidad de este amor de Cristo. Te agradecemos porque hasta aquí hemos conocido esta plenitud. Danos mayor capacidad para practicar este amor cristiano, esta profundidad del amor de Cristo, y no meramente contentarnos con las migajas de este mundo. No queremos las algarrobas del mundo. Queremos, como Moisés, que si tú no vas con nosotros, no nos saques a ninguna parte. No queremos nada que no provenga de tu bendición, de ti y de tu mano. Bendice a tu pueblo. Clámale y dale gracias a Dios por la oportunidad de que tú eres capaz de comprender este amor. Quizá debes pedir perdón porque no lo buscas como debiera ser, pero que tú te arrepientes si tú quieres entrar en la altura, en la anchura, en la profundidad de este amor. Que este amor de Cristo se manifieste en ti y con todos los santos.